¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto los desaparecidos. Los desaparecidos, una agrupación de Santiago de Chile donde tienen folk, tienen new wave, pero más bien es rock andino de raíz. Yo creo que es una mejor forma de hablar de su música, donde ellos nos están hablando, y sobre todo algo que a mí me parece maravilloso, el hecho de que resalten todas las cualidades y lo bueno. Y obviamente también hablan de repente el daño que le hacen al país, ¿verdad? Pero lo que importa es tenerlos presentes con esta fusión que tienen del rock, y unirlo a las raíces andinas. Y pues tenemos a los responsables de estos, que es José Miguel y Pablo Ferreira. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio T-Rock.
Muchas
Hola,
gracias.
hola,
Gracias
gracias.
por invitarnos.
No, nosotros encantados. O sea, estábamos viendo vamos a tener que después tomarnos un cafecito, ¿no? Porque hace 2 años, por ahí el 5 de diciembre, hablábamos precisamente del material, y que en ese tiempo andaban en su gira Ancestros, me recuerdo muy bien, ¿no? Estaban en su
Correcto.
gira Ancestros. Luego ya después, el año pasado también platicamos en agosto, que andaban girando, andaban, como les digo, fueron a comer mole a Chicago, ahí al Festival del Mole.
Sí,
No, bueno, a comer mole a
efectivamente.
Chicago. Y ahora con pues ya vamos a decir que el lanzamiento del single más reciente, o el último single, para darle vida a esta raíz futura, que es todo el LP del material que ustedes tienen, ¿no?
Así es, tal cual. Te acordaste muy bien de la historia.
Sí, no, pues yo feliz estaba yo escuchando. Es que desde que platicábamos aquella vez, lo que me comentaban, por ejemplo, de por qué el fuego en los Andes, por qué los ancestros, esto. Y esto es bueno, reitero, porque al final de cuentas nos permite tener lo nuestro presente siempre, ¿no? Aunque de repente estamos lejos de la casa, en el caso de ustedes, que han decidido tener como base México para hacer sus movimientos musicales, pero en el corazón y en la mente siempre está la casa, ¿no?
Por supuesto, así es,
¿No?
siempre
Bien,
está.
bien, bien, hay un dicho mexicano que dice que los caminos se olvidan, pero la querencia nunca, y ustedes la querencia la tienen muy presente.
Sí, no, no se olvida, es imposible olvidarlo. Está hasta en las canciones que hacemos, así que.
Sí, no, no todo. Yo, de hecho, estaba hasta tomando atención, porque yo, como si recordamos lo que yo siempre les he dicho, amigos de Radio T-Rock, es que un disco hay que escucharlo, y luego lo escuchamos, y luego lo escuchamos. Y ya después de la tercera empiezas a meterte más en lo que dicen, porque de momento te tiene que traer, ¿no? Hay veces que escuchamos un disco, en este caso, pues todos los temas que hay en el disco de Raíz Futura, lo pones y te das cuenta que te va a gustar. Porque de repente dices, ya se acabó, ya escuché los 11, los 12, los 13 temas, ¿no? O sea, ya dices, ay, ya se acabó, ¿no? O sea, yo en mi caso me pongo a hacer actividades, estoy así de, chin, hay que volverle a dar play, ¿no? Porque yo acostumbro, y lo que me gusta es que yo escucho, perdón, las canciones, y las escucho desde la una hasta que termina, ¿no? En este caso son 12 canciones. Y cuando te das cuenta o no te das cuenta que ya se acabó, dices, ya se acabó, entonces quiere decir que el disco te va a gustar, y ya después, ya como a la tercera escucha, empiezas a ponerle atención más, a ver por qué me háblame de ti, ¿no? Yo de momento, con esta canción de Háblame de ti, me acordé de inicio porque eso dice una canción de Juan Gabriel: háblame de ti,
Ah,
cuéntame
cierto.
de
Ah,
tu
sí.
vida. Pero si escuchamos Háblame de ti, no tiene nada que ver la canción de Juan Gabriel
No,
con lo que
no.
ustedes tienen, ¿no?
Claro, claro que sí. No, no tiene mucha relación.
No, no
Capaz que
hay, no hay,
va
o
allá
sea.
lo latinoamericano, digamos.
Exacto, ¿no? Están hablando de un lugar, de un oeste. Y Juan Gabriel hablaba de la persona que ama y que la tenía enfrente, o que dejó de tenerla enfrente, ¿no? Háblame de ti, cuéntame de tu vida, ¿no? Es eso, entonces. Esto también es lo bonito de la música, que escuchas algo, ves el tema y dices, ah, caray, esto me suena a esto. Pero ya cuando lo empiezas a escuchar, le pones atención, dices, no, no tiene nada que ver, ¿no?
Claro, sí, lo vas
Correcto.
descubriendo en el fondo.
Y eso es lo que importa, que descubrirlo, sí, los descubriendo a ustedes cómo van haciendo esto ahora con este lanzamiento ya de, no sé cómo podríamos decir, ya el hijo ya compuesto, vamos a aprovechar que Guillermo del Toro lanzó Frankenstein. Y no es que sea un Frankenstein, pero ya tienen completo al hijo, al ente, ya está completo y hay que lanzarlo,
Así fue, tal
¿no?
cual. Bueno, tiene algo de Frankenstein también, porque se fue armando pieza a pieza, ¿no? Entonces, pero también creo que tiene el mismo corazón que el de la película.
Claro, sí, porque al final de cuentas. Alguien, bueno, aquí en la casa, no, no alguien, tanto mis hijos como mi esposa decían, es que algo le faltó a la película, no, o sea, ahí el tema, para mí yo así lo vi, el tema es que el doctor Víctor Frankenstein en teoría estaba siendo un monstruo, pero realmente el monstruo es Víctor Frankenstein.
Tal cual.
El monstruo es él, no, 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 no su creación. ¿No? Y
Exactamente.
obviamente en las anteriores películas que ha habido de este tema, siempre hablamos del monstruo, pero ahora él tocó a Víctor Frankenstein. Y en este caso, ustedes son los Víctor Frankenstein, no son unos monstruos, pero son creadores.
Qué bueno que no somos monstruos.
Sí, son creadores, porque al final de cuentas es un creador. Y el doctor Víctor lo veía de otro. Ustedes son creadores, porque al final de cuentas. Pues así son los músicos, ¿no? Y bueno, y en realidad todos los que se dediquen al arte, ya sea que hagas una pintura, una escultura, lo que sea, pero al final de cuentas tienes que transformar algo, hacer algo con lo que tengas enfrente, sea un lienzo, sea un papel, sea una guitarra, sea lo que sea, y convertirlo en algo diferente, ¿no?
Claro, esa es como la labor del músico finalmente.
Sí, porque al final de cuentas tú estás pensando en algo. En algo que te puede dar, ¿no? Yo soy fan de García Márquez y de las cosas que luego en entrevistas que hablaba de García Márquez, que de repente decía, es que yo pensé en esto y me lo fui llevando. Y decía, hay veces que terminaba haciendo algo diferente a lo que había pensado inicialmente porque me llevó por otro camino. Empecé a hacer, de aquí nace esto, y después chin, chin se transformó en otra cosa. Y esto es lo que es también la música, ¿no?
Sí, yo creo que cualquier proceso artístico tiene que tener esa libertad creativa, ¿no? De no ponerse un marco y quedarse dentro del marco, sino que tener la capacidad de salir de ahí si la misma creación lo pide, porque uno va sintiendo lo que pide.
Exacto, por ahí alguien decía, rompe el círculo, no te quedes adentro, rómpelo, salte de ahí, salte del círculo para que lo hagas diferente, ¿no?
Sí, ahí está la magia, creo yo.
Y esa es la magia que te da, aunque te digo, en esencia aquí en esta raíz futura, pues todos los 12 temas que te van hablando y te van diciendo y que luego hasta te alucinas, ¿no? Te vas alucinando con lo que dice. Con lo que te van hablando, con lo que te dicen, ¿cuál es esa esperanza que está morena? ¿Por qué morena y por qué no güera? O cosas así, ¿no?
Claro que sí.
Y entonces ya está completo el hijo, ya lo crearon. ¿Qué sigue ahora?
Bueno, estamos precisamente en proceso nuevamente de creación. Estamos desarrollando un trabajo pensado para este año que viene y presentar nuevas canciones, por supuesto, durante el año. A pesar de que todavía nos queda el videoclip de Trueno Herido que se está estrenando, espero, la próxima semana. Esta semana ya deberían entregarlo terminado. Es el primer video que dirige una gran amiga nuestra de muchos años atrás, Carolina Dagach. Es una audiovisualista chilena que trabaja acá en México hace más de 20 años. Tiene un montón de laureles en el tema audiovisual y decidió dirigir ella el video, lo cual es muy bonito y también lo están montando. Entonces estamos a la espera de esa entrega para poder sacarlo muy pronto, espero como te decía la próxima semana y ya más a futuro, también te confesé que ya empezamos a trabajar nuevas canciones precisamente hoy. Así que vienen nuevas canciones en camino.
Claro, y lo que importa es precisamente ir descubriendo ir descubriendo más cosas, ¿no? Porque a final de cuentas, todo esto que ustedes hablan, porque el hablar es una forma, todo lo que ustedes hablan en sus canciones, habla de lo que están viviendo, de lo que vivieron, no, no solo ahorita, sino inclusive de niños, y que están viendo cómo se está transformando, algunas veces para bien, otras para mal, nuestro entorno. En este caso hablamos del país. Del país o cuando llegamos a algún lugar también lo vemos, ¿no? Vemos los cambios. Hay gente que la vida lo ha llevado a vivir a otro lugar y no hablamos a lo mejor de otro país, sino la gente que vive, por ejemplo, aquí en México. Yo soy de Sonora y la vida me lleva a vivir a Oaxaca y de repente dice uno, yo me acuerdo, hay gente que ves, dices, yo me acuerdo cuando niño pasaba por aquí y veía esto, verde. Y ahora paso por aquí y veo puros edificios y veo multicolor, pero por todo el cemento que está construido, ¿no?
Sí, pues, tal cual. Me parece que la experiencia musical o la experiencia de crear música tiene que ver precisamente con ser capaz de recibir con las antenas que uno tiene lo que está ocurriendo alrededor y convertirlo en una melodía o convertirlo en una canción que exprese eso que está sintiendo por lo que pasa alrededor, tal como tú dices, por la misma vida que va aconteciendo, pasando de un modo a veces no tan amable o no tan humano como nos gustaría. Y por eso mismo aparecen estas voces o ganas de ocupar la voz para decir estas cosas. En el fondo, no perdamos de vista eso que efectivamente nos hace humanos, no perdamos de vista eso que siempre supieron los humanos antes que nosotros estuviéramos acá y que siempre respetaron como parte del todo, ¿no? Como parte de ser parte de este planeta que nos lleva, que está todo vivo y que hoy día científicamente podemos verlo en el fondo, que el Amazonas se poliniza a través del mar por el Sahara y que está al otro lado en el África y que todo lo que pasa en la vida marina es lo que sustenta el oxígeno del planeta, en fin. Entonces es una entidad viva, somos parte de esa entidad viva, estamos viviendo en esa entidad que nos da el alimento todos los días, el agua todos los días, en fin. Y esas cosas que parecieran tan simples, tan básicas, se han ido perdiendo, se han ido olvidando por otras cosas más atractivas en lo inmediato, ¿no? Como por la tecnología o el avance humano o el querer ir a conquistar otro planeta. Yo me pregunto por qué no nos preocupamos mejor del que tenemos que estar intentando salirse a otro. Pero bueno, esas son las cosas, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Pues es gente que dice, vámonos para acá porque vamos a ver si hay condiciones para vivir. Mejor hay que rehacer las condiciones y hacerlas mejor que como estamos, aquí donde estamos viviendo, ¿no?
¿Qué sentido tiene ir a conquistar otro planeta si lo vamos a ir a hacer pedazos de nuevo?
Sí, lo vamos a destruir, lo
Más
vamos a...
parecemos plaga que en realidad
Copy-paste.
una plaga.
Sí, no, no, y es que así es, y yo creo, inclusive, bueno, ustedes de alguna forma, cada uno vivió lo que llamamos la pandemia mundial, la vivimos de distinta forma, pero yo siempre les he dicho, es que la madre naturaleza, llámese mundo, la madre naturaleza les dijo, a ver, escóndanse un rato en su casa porque voy a regenerar y voy a tratar de regenerar la desgracia que me han hecho ustedes como es. Y ese tiempo que estuvimos encerrados, resurgieron especies, los mares se limpiaron, ¿no? O sea, hubo infinidad de cosas que la madre naturaleza, por eso nos encerró. Nos dijo, váyanse por allá, porque voy a tratar de corregir esto que están ustedes deshaciendo, ¿no?
Escóndanse un rato.
Pero,
Entre la madre naturaleza y los chinos, sí, porque se le arrancó el bicho.
por eso te digo, pero al final de cuentas es algo, ¿no? Inclusive si lo tomamos como si tomamos de forma positiva esta lección, pues tenemos que haber aprendido a hacer algunas cosas que ya tendríamos que dejarlas de hacer, ¿no? De actividades que hacíamos día a día y que ya no la puedo hacer. Y de repente nos damos cuenta, no sé, este encierro a qué nos llevó a dejar de hacer. Música en lugares masivos, pero la música la seguíamos haciendo en nuestra casa y a través de estos medios, de esta maravilla que es la tecnología que nos permite estar platicando ahorita, y quisieron llegar estos conciertos, o la gente que decía, no vayas al estadio, pero te voy a pasar el partido, o sea, del deporte que sea, y nos permitió encontrar otras cosas. Entonces dices, bueno, ¿y por qué no puedo seguir yo cuidando esto, ¿no? Yo primero como persona, porque al final de cuentas, si decimos, no, pues, ya puedo salir y tirar basura, pues no entendimos la lección.
Sí, yo creo lo
Sí,
mismo.
pero pasa, la gente tiene una tendencia a olvidarse rápidamente. Cosa de ver lo que está pasando hoy día con la política, con la guerra, con todo. Somos seres que nos resetean la memoria muy rápido. Nos cuesta muy fácil perder la noción de lo que ha pasado antes, de lo que ocurrió con otras generaciones. Con un par de TikToks y un par de videos son capaces de eliminar todo lo que ha ocurrido detrás y la verdad que eso nos hace una raza muy, muy joven, muy nueva, muy en vías de mucho aprendizaje todavía, donde cada vez nos quieren más silenciados, más tranquilos, menos cultos, menos educados, que hoy día es como el talón de Aquiles de la raza humana, que no aprendamos de los errores de las generaciones que han venido detrás de nosotros. Sacando toda la política de lado, yo creo que no tiene relación mínima con la política, sino que son personas haciendo lo mismo que hicieron otras personas hace un par de años atrás. Exactamente lo mismo. Entonces, el aprendizaje ha sido nulo. Yo creo que hay que encontrarse con un. Para pa mí, la opción sería encontrarnos con una raza foránea de la Tierra y que nos dijera: mira, esto es de esta manera se tenía que hacer. Porque que aprendamos nosotros mismos por nuestras buenas costumbres, tendría que ocurrir algo muy particular o muy especial para que cambiara el flujo de las cosas como vienen ocurriendo hasta hoy.
Y lo lamentable es que la sociedad que repite, o sea, que no tiene memoria, está condenada a repetir la misma historia, y eso es lo que estamos viendo. Repetimos y repetimos la misma historia. Sin ir más lejos, hace pocos días fue la COP, que es el gran momento de unidad entre países como para poder desarrollar un trabajo serio respecto al cambio climático. Y de nuevo nos seguimos dando vuelta en lo mismo. Son simplemente conversaciones vacías que llegan a vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer, y no se hace nada, o sea, se sigue donde mismo. No pareciera que no hay interés de cambio real, o que más bien hay otro interés de fondo que es mucho más profundo que la humanidad en sí o que la sociedad en sí. Y eso es lo que empieza un poco a dar susto, la verdad, porque parece ridículo que se gasten millones de dólares para juntarse los presidentes a tomar vino si no son capaces de ponerse de acuerdo y hacer algo realmente, porque como te digo, se ponen de acuerdo y escriben una ley nueva, pero queda en un papel y al momento de hacerlo, ¿qué carajo? No se hace nada. Las empresas siguen contaminando, seguimos basados en el carbón, en fin. Entonces, es como una historia ya medio ridícula. Parece de Charles Chaplin lo que están
No,
haciendo.
exacto. Y yo, bueno, esta es mi forma de pensar. Yo veo en este caso que a mí me tocó vivir el acetato. Luego fueron muchos años. Llegó, bueno, primero había unos cassettes que se llamaban Super 8, de 8 tracks, 4, 8 tracks, que eran estos. Luego llegó el cassette. Pero para entre el acetato y el cassette, ¿qué estamos hablando? Casi 100 años. Pero del cassette al CD, creo que fueron 10 años.
Sí, algo así.
O sea, fue un salto tremendo, ¿eh? Fue un salto tremendo ese al CD. Y luego ya obviamente como consecuencia a esto que estamos viviendo ahorita, de que ya la música te la mando, ahorita les digo, ahí les va esta canción, ya les llegó y la van a escuchar. Todavía fue un salto más pronto, más rápido, un salto tremendo, hablando de tecnología, que íbamos así y de repente, ¡boom! Ya estamos acá con el CD. Ahora estamos con esta tecnología así. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, pues entonces, ahora yo tengo una forma diferente de promover, y aquí la estamos viendo, estamos hablando de música, bueno, también nos metimos otras cositas, que es bueno, pero estamos hablando de música y tenemos la prontitud de poder escuchar sus canciones, ya la prontitud de que yo me meto a la plataforma y ya los escuché, cuando antes decían, va a salir primero el sencillo cara A, cara B, chin. Luego me pasaba otro mes y te pasaban otro sencillo, ¿verdad? Y para que saliera el disco, te aventaba 6 meses, 8 meses. Ahora ya tenemos la prontitud de escucharlo, de tenerlo, de hacer los videos, de esto, que eso es lo que sí debemos de agradecer a la tecnología, que los tenemos pronto y que estamos escuchando todo el disco completo y yo estaba viendo, inclusive en la plataforma que yo tengo, que es Spotify, las escuchas, ¿no? Porque dicen, la han escuchado esta canción tantas veces, esta tantas. Y para mí es maravilloso encontrar que las escuchas de este disco son miles. Espero que lleguen pronto a millones, pero son
Espero.
miles. Son miles que quiere decir que la gente los está escuchando y lo que ustedes quieren hablar y el mensaje que están hablando dentro de sus canciones les está llegando a la gente.
Exacto, sí, yo creo que también es un arma de doble filo, ¿no? Porque efectivamente tenemos la inmediatez que antes no existía, la capacidad de escuchar música que venga de Turquía en este preciso instante, si es que yo quiero, desde Moldovia, no sé, da lo mismo. Está todo ahí disponible a un dedo de distancia, lo cual, claro, hace mucho más atractivo, sobre todo el que disfruta la música, el contar con tantas posibilidades, ¿no? Pero por otro lado, eso genera lo que también vemos, o sea, el Spotify famoso, que es la herramienta hoy día. Ay, claro, hay otras, pero esa fue la primera, por ende se comió gran parte del mercado. Vemos que son personas que están apoyando la carrera armamentista, por otro lado, y que todo el dinero que generan está apoyando armas, está apoyando la guerra. Entonces, es precisamente lo contrario a lo que un músico quisiera decir o hacer. En el caso
Claro,
nuestro,
claro.
absolutamente lo contrario. Sin embargo, la pregunta viene después, ¿y cómo hago yo para dejar de estar ahí? Porque desaparezco. Definitivamente, si dejo de estar ahí, en esa plataforma en particular, todas esas miles de escuchas que tú dices se transforman en nada, en aire. Y que no digamos que tampoco son un gran beneficio económico para un artista, porque lo que genera es una ridiculez. Que si yo te dijera que esa misma cantidad de discos vendidos tuviésemos hoy día, discos físicos, estaríamos hablando desde otra perspectiva económica como artistas, ¿cachai? Porque con una cantidad de miles de discos vendidos ya en los años 80, 90, te catapultaba a un espacio diferente, ¿no? Te ponía en un espacio diferente, tanto como solvencia económica para el músico como en exposición mediática. Entonces,
Claro.
por eso te digo, creo que es un arma de doble filo porque también confunde a muchos que aún le falta a lo mejor unas buenas vueltas en la cancha, digo yo, corriendo como para decir efectivamente estoy haciendo música y que hoy día con cuatro acordes y un computador podéis subir la canción a Spotify y estar ahí igual y haciendo todo
Sí,
igual,
sí,
¿viste?
sí.
Entonces, y sentirte igual de músico que los que llevamos 20 años o 25 años de
Y que le
carrera.
estás jalando, exacto.
Ajá, entonces siento que sí, que es favorable por ciertos aspectos y muy desfavorable por otros.
Exacto, sí. De hecho, el lunes pasado estaba platicando con un amigo y salió, ¿cómo se llama? Digo, hablamos de música, coincidimos en gustos y todo. Me dice, ¿todavía tienes Spotify? Digo, sí. Digo, pues es la plataforma que uso y más cuando entrevisto gente, porque les dije, precisamente estábamos platicando, le digo, es que tengo una entrevista el jueves. Me dice, ¿vas a entrar a trabajar? Digo, no, entrevista musical. Entrevista musical, digo, el jueves. Dice, ah, dice, ya dije, ¿cómo que entre? Dice, ¿y de dónde saca? Le digo, de Spotify, me meto, escucho el material, platicamos y todo. Y fue lo que me dijo, dice, es que ellos están apoyando la guerra. Digo, sí. Y si por eso, dice, nada más porque tengo que cumplir el año, dice, pero yo me voy a dar de baja en protesta por lo que hacen. Digo, pues está bien. ¿No? Es su forma de pensar. Digo, está bien. Y en cuanto a lo que tú decías, la ganancia, yo estaba escuchando una entrevista de Snoop Dogg, este músico de Estados Unidos, y dice, a ver, dice, ¿saben cuántas escuchas tengo yo en las plataformas? Y dijo una cantidad enorme de millones de escuchas, no, no
Claro,
miles, millones.
claro.
Dice, no tengo tantos millones. Dice, ¿pero saben cuánto me dan? Dice, me dan como 5,000 pesos, dice, $5,000. Dice, no me dan nada. Dice, sí. Dice, sí tengo millones de escuchas, pero realmente no me dan dinero. Dice, no.
¿Y cuánto gana el señor Spotify que después puede comprar armas? Si esa es la pregunta.
Claro, por eso, o sea, mi amigo, él fue el que pensó así, dijo, no, pues mejor yo voy a darme de baja para que no, para que ellos no estén en esta carrera armamentista.
No, yo te digo que eso es algo que se nota, porque nosotros teníamos una cantidad de seguidores que debe haber bajado un 20% en este último tiempo, en Spotify en particular. O sea, se va sintiendo el hecho de que las personas están dejando la aplicación por, en el fondo, por boicot, por bajarle la carrera armamentista que están desarrollando. Algo que para nosotros es muy difícil y nos pone, como te digo, en una encrucijada, como de nos encantaría poder bajar todo, pero ¿y después qué hacemos? Si estamos partiendo, si recién nos estamos dando a conocer. ¿Cómo
Claro.
partimos de nuevo? ¿Partimos de cero en Apple Music, en
¿En
Deezer?
dónde? Sí, ¿en dónde?
Es muy complicado, es muy, muy complicado lo que pasa con estos monopolios, ¿no? Que no deberían de existir.
Sí, sería el contra, pero vamos a hablar, yo siempre veo lo positivo, y lo positivo es escucharlos. Lo positivo es, yo les digo, es rock and rollear. Cuando yo, para yo expresarme de una situación triste, siempre les digo, es que la vida es un blues. Y hay veces que te toca cantarlo y hay veces que te toca escucharlo. Lo mejor es cuando lo escuchas, no cuando lo cantas. Entonces, la vida es un blues, pero yo para ello prefiero rock and rollear. Y rock and rollear es escuchar, es estar escuchando, reitero, todo el disco y de repente dices, bueno, ¿qué está diciendo? Yo les diría que el día de hoy, aquí estoy viendo que me quedé en la número 6 porque ya había pasado. La voz del silencio, sinceramente, Morena Esperanza, hay fuego en los Andes, háblame de ti. Y justo cuando ya empezamos la entrevista, me quedé con el gran espíritu, que es la número 6. Ya después me seguiré con ancestros, que vuelva el sol, rumbo al mar, brotarás el templo y trueno herido. Esto es lo que importa, que escuchemos la música. Y hay veces que inclusive nos lleva a alucinar, hablo en el buen sentido de alucinar, de lo que estamos escuchando, del mensaje que nos están dando. Y lo estamos viviendo de manera diferente, a lo mejor como ustedes lo vivieron a la hora de escribirlo, ¿no? Es como un libro, tú dices, este libro me dio esta sensación de hacer esto. Entonces, con la música es lo mismo, la sensación que te da la música al estarlo escuchando. Y ya después, reitero, para mí más o menos son tres escuchas como para que empieces ya mejor meterte a la letra y tratar de entenderla. Y es lo cuando te da, dices, yo creo que pensaron en esto. Y luego de repente me dices, no, cuando la creamos pensamos en ese jechín. Qué bueno que me fui por otro lado.
Suele ser. Mejor no
Así es la
conozcas, mejor no conozcas la historia que hay detrás porque
sí.
suele decepcionar.
No, no, no en todos los casos, pero
No.
claro, no en todos los casos, pero efectivamente la música te permite ser subjetivo al intérprete. O sea, el intérprete puede ver la historia que quiera ver. Y la prueba está en que hay documentales de Michael Jackson o de Sting que hablan respecto a eso y justamente dicen la música, incluso hay uno por ahí de Gustavo Cerati que decía, la música la interpretas tú, como te llegue, como la sientas o como te encuentres en ese minuto. Entonces, si para ti en ese minuto fue una canción de amor y te sanó, fantástico, maravilloso, cumplió el cometido. Si para ti era una canción de traición, de amor o de cualquier cosa, también va a cumplir un cometido. Al final, el artista habla muchas veces. Por ejemplo, hay una canción de Gustavo Cerati que se llama Corazón Delator, que al final habla de una historia de una persona que mata a su pareja y la esconde en el muro de la casa, y la otra persona se empieza a sugestionar pensando que el corazón de la persona se escuchaba a través de las paredes. Es un libro, de hecho,
Sí,
es una
claro.
historia. Y él le hizo una canción a esa historia, pero toda la gente pensaba que era una historia casi que de amor, de una declaración de que mi corazón me delataba. Y a través del delato que hacía mi corazón, tú estabas enamorada de mí, pero nada que ver. Él hablaba de la historia muy oscura de este tipo que asesina a su mujer y la esconde entre los muros de una casa. Entonces, la música tiene una interpretación completamente amplia y va a depender del punto de vista o del momento emocional en el que te encuentres cuando la escuchas. Y
Claro.
eso, de hecho, es un cuento de terror psicológico de Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Es un cuento de terror, imagínate, esa es la historia que él reescribió. Y claro, y pareciera una historia de amor finalmente, porque claro, hay amor en el fondo. Pero sí, las canciones tienen esa gracia, creo yo que el arte en general tiene esa gracia de ser finalmente arte, lo convierte en los ojos que lo observan o los oídos que lo escuchan. Porque si no pasa a ser una cosa media inerte, así que puede ser una historia o puede ser algo personal o algo que uno quiere decir, pero si no está conectando con ese interlocutor que lo escucha, que lo ve, que lo palpa o que lo siente, creo que no tiene vida simplemente y queda en algo que no existe o que no perdura.
Sí, no, 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 y de hecho, este ejemplo que dabas de Cerati, ¿no? Yo lo veo con, reitero, soy fan de García Márquez, y qué bueno que García Márquez se unió a alguien que yo admiro también, que es Rubén Blades, y esa amistad los llevó a hacer un disco que él también fue forma de interpretar sus libros de García Márquez en el libro de Agua de Luna, donde habla precisamente, cada canción es un libro que escribió o un cuento que escribió García Márquez. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché con Rubén Blades Ojos de Perro Azul, yo siempre pensé, ¿dónde carajos vio el perro azul? ¿Dónde vio el perro azul?
Claro.
Porque él le vio los ojos de un perro azul. Pero es todo esto, son novelas y cuentos de García Márquez que él sacó en este Agua de Luna, que está muy bueno y que es su forma de interpretar la literatura de García Márquez, ¿no? Entonces, precisamente hablamos de eso, de lo que estamos hablando, que cada quien le iba a interpretar, y él le dijo, a ver, voy a interpretar tus discos, tus canciones, tus cuentos, tus libros, ¿a través de qué? A través de mi música, y eso es una fusión maravillosa.
Claro que sí. A mí me parece que también una de las, no sé si será cierto, ¿eh? Pero una de las historias detrás de la escritura de las canciones del Unicornio Azul de Silvio Rodríguez, a mí me parece que es increíble porque la historia va medio mágica por un montón de lados y finalmente, según lo que he leído, tiene que ver con un lápiz azul pasta que se le había perdido, un lápiz de bolígrafo, ¿no? Y tenía
Claro.
una tapita azul con un unicornio, con una cosita así como para colgárselo. Entonces, finalmente la música es eso, tiene que ver como con quién conecta y dónde conecta con las personas.
No, y hay varias historias así, por ejemplo, hay una canción de Marco Antonio Solís, esa canción que dice No hay nada más difícil.
Por ejemplo.
Esa canción le habla a la muerte de su hijo y para muchas
Claro.
personas es una historia romántica de
De
amor que
amor.
habla de No hay nada más difícil de vivir sin ti, o sea,
O
pero en realidad
tomarme un año
a su
más.
hijo fallecido, la canción de Eric Clapton también, World.
Tears
También
in
no sé si es esa la canción, pero hay
No,
una canción,
Tears in Heaven.
Tears in Heaven, le
Tears in
escribió
Heaven.
una canción a su hijo también que había fallecido, y así tantas otras. Aquí hay una banda de cumbia que es famosa que se llama Tommy Rey, y hay una canción que se llama Un Año Más. Usamos nosotros los chilenos todos los años nuevos para celebrar el año nuevo, y dice Un Año Más que se nos va, Un Año Más cuántos se han ido, Un Año Más
¿Qué más da?
qué más da, cuántos han
¿Cuánto
ido
se han ido
ya.
ya?
Eso dice la canción y efectivamente es también de una persona que falleció de su entorno y él le decía cuántos años llevo sin vivir sin ti, finalmente. Y nosotros lo usamos para celebrar Año Nuevo
Exacto.
todos los años, o sea, en la fiesta. ¿Te das
Exacto.
cuenta? Y así tantas otras canciones que al final hay una canción de Police también que Every Breath You Take es de un acosador contra una persona que la persigue por todos lados y no la deja libre. Y la cosa, y tú la podés tomar como una canción de amor. Entonces,
Sí, pues, I'll be watching you.
la interpretación es dependiendo del punto de vista del observador, nada más.
Claro, no, no, inclusive precisamente de esta canción hay una nueva versión que también está en ella, pero ahí hablan de alguien que se murió. Esta misma interpretación de Every Breath You Take es de alguien que se murió y que te está cuidando. En
Claro.
esta reinterpretación que el mismo Sting participa con un grupo. Y hay otra que para mí, inclusive, a mí me llamó la atención, esto que estamos hablando de cómo interpretas, Tito Nieves con Fabricando Fantasías, es una canción a su hijo muerto. Esa canción es a su hijo muerto. Y un día platicando sobre la canción, alguien le interpretó como que era un amor de homosexualidad, porque dice, es que está diciendo, quisiera verte, cómo te extraño, y dice, le está cantando a otro hombre, y sí, Tito Nieves le está cantando a otro hombre, pero es su hijo.
Eso hijo,
Y
claro.
esta persona, que cuando estábamos platicando, una amiga, me dice, no, ese es de homosexuales, dice, ¿por qué le dice quisiera poder hablarte, te extraño tanto? Dice, no, y hasta le dije, no, es a su hijo, le está cantando a su hijo muerto. Cambió su perspectiva, pero para ella era una canción de homosexuales.
Claro. Y
Eso,
depende del punto del observador.
Nada más.
Sí, o sea, es esto, ¿no? Entonces te digo, pero eso es lo bonito de la música, que tú la estás interpretando y te la estás llevando de acuerdo a lo que escuchas. Así es que yo espero que cuando la siguiente vez que hablemos nos digan, alguien me dijo que el gran espíritu era era una persona, era esto, o que la morena Esperanza sí era morena y así se llamaba Esperanza, era pera.
Bueno, Morena Esperanza en particular es una canción que no nos pertenece, es una canción escrita por Illapu, una
Ah,
banda de folclore andino que tiene muchísimos años en Chile y también ha estado en México, en toda Latinoamérica. Y es una canción con la que cierran todos sus shows, de hecho. Es una canción precisamente que le habla a la esperanza del pueblo, digamos, de alguna forma.
claro, sí, pues digo, entonces alguien la va a interpretar un día diferente, ¿no?
Sí, completamente.
¿No? Pero eso es lo bonito, esto también es parte de, ¿no? Reitero, a mí cuando me dijo, no, es que es de homosexuales, no, 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 es a su hijo, por eso le está cantando a un masculino, no a a una femenina, y está hablando de su hijo muerto, de su hijo fallecido. Entonces, es todo lo música, y al final de cuentas, esta raíz futura, que digo, para mí yo estoy interpretando el nombre de una raíz futura, pero más bien yo creo que es una raíz con mucha historia, ¿no? Las
Sí, bueno,
canciones.
hay una historia detrás de cada una de ellas, hay una historia familiar detrás de la música que decidimos hacer también, hay una historia de ambos como hermanos, en fin, hay una mirada muy particular que tiene esta agrupación, esta banda, este dúo, y que está plasmado en todas las canciones, que como ya lo hemos conversado antes, fue un camino, fue un escribir una a una. Y un poco trasvasijar, como decíamos, el entorno en algo que nos pareciera o que llamara por lo menos la atención hacia un lado que no se estaba observando, hacia un lado que se estaba perdiendo más bien, hacia un lado que estaba desapareciendo, por eso los desaparecidos finalmente. Entonces sí, hay mucha información en el disco, sin duda.
Claro, no, 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 y retomando, o bueno, no retomando, teniendo en cuenta estas raíces, así como hablan de una raíz futura, pero estas raíces que tienen muy, muy bien establecidas dentro de esta zona de su país, que es lo que importa, porque al final de cuentas, uno ve, yo recuerdo aquí, por ejemplo, cuando inició Bob Dylan y toda esa corriente beat, ellos hablaban del folk, de lo que vivían día a día, del flow folk, ¿no? Inclusive para muchos decían que Bob Dylan se acabó siendo Bob Dylan de raíz porque metió guitarras eléctricas. Pero yo creo que más bien Bob Dylan se dio cuenta que podía expandir su universo y lo expandió.
Claro.
Pero para mucha gente muy purista dijo, no, ¿por qué guitarra eléctrica si esto es acústica para el folk, ¿no? Pero él lo llevó a otro nivel. Eso es cuando decides hacer algo diferente. Y ustedes, en este caso, el rock sin perder la esencia de los instrumentos andinos, ahí lo tienen presente.
Exacto, sí, creo que hay una búsqueda por renovar la sonoridad y que tal como tú dices, probablemente no le puede gustar a todo el mundo, eso es muy difícil. Y también encontraremos a lo mejor a los puristas que por ahí ven que, no sé, la interpretación del charango no es la indicada porque los andinos lo tocan de otro modo, en fin. Pero también están del otro lado los comentarios que son muy lindos, como sin ir más lejos recibimos uno ahora que hicimos el lanzamiento acá en Ciudad de México del disco. Tuvimos el placer de tener en el público a dos personas muy importantes. Una de ellas es José, que es el percusionista de Los Askis, una banda de larga trayectoria.
Así
Y
es,
la
como
otra persona que
el
estaba era Raúl
mandino.
Acevedo, que Raúl es un ex Illapu, precisamente la banda a la cual nos inspira también, o parte de las bandas que nos inspiran. Y hizo un comentario muy lindo que se lo dijo a mi hermano y después él me lo comentó. Yo no se lo escuché directo, pero le dijo algo así como. No sé si queréis dilo tú, Pablo, algo del charango, de que era interpretado de una
Ah, que el
manera.
charango no estaba ejecutado como charango y que eso lo hacía muy diferente al resto de los charanguistas que tocan el instrumento.
Claro. En el
Que
fondo hay
era
una
una
reinterpretación.
reinterpretación del charango y que era súper diferente a todo lo que había escuchado él y que eso hacía que la música también fuera muy diferente.
Claro, entonces él tiene una mirada amplia, viste, de la música y escuchó algo novedoso y le pareció atractivo porque hay una propuesta. Pero hay muchos que no lo ven así, porque lo ven puristamente, como tú dices, y al igual que a Bob Dylan, probablemente les parece que no, que el charango debería sonar a charango y como se toca siempre. Entonces. Pero para gusto hay colores, ¿no? Y creemos que la gracia de lo que proponemos un poco es eso, es ser una propuesta, es ser algo que por ahí una chica en Ensenada hizo un video muy lindo que me apareció sin querer y me encantó, que decía, como en un TikTok así o en un YouTube, decía, ¿estás cansado de escuchar siempre lo mismo? Las mismas armonías, los mismos arreglos. Escucha a los desaparecidos. Aquí hay algo nuevo, fresco, diferente. Y
Sí,
mira, yo quedé como,
ahí
wow.
está la historia, sí.
Sí. Así que fue muy bonito porque en el fondo eso te grafica que hay gente que está conectando finalmente con esta propuesta artística, porque eso es una propuesta artística y
Y
no
de
es.
ahí, y de ahí, y de ahí viene el nombre, o sea, los desaparecidos al final habla de cómo las raíces que tenemos nosotros y nuestros saberes ancestrales se van perdiendo. Entonces la música de nosotros viene a rescatar esa cosmovisión y la trae de vuelta al presente, ¿cierto? Sí, es la desaparición de la conexión con nuestra historia y con la naturaleza. Finalmente, eso es los desaparecidos. Eso es lo que
Claro,
buscamos que no desaparezca finalmente.
claro.
Quizás más que rescate, porque a lo mejor podría sonar como que somos superhéroes y estamos
Claro.
rescatando algo. Es como reinterpretar eso, ¿no? Y ponerlo de nuevo en la palestra, como decir, aquí está, no lo perdamos, es nuestro también, es parte de nuestra esencia humana, finalmente, que hoy día pareciera tan inhumana, todo lo que nos rodea parece tan inhumano, más bien. Simplificado a ser seres individuales separados que estamos viendo todos aquí en el aparatito lo que queremos ver y el resto ya no me interesa y si se están muriendo los palestinos, bueno, qué pena por los palestinos y si en no sé dónde de África están muriendo no sé qué, ah, qué pena por ellos y sigo mi vida porque yo estoy aquí en mi TikTok. Eso
Al
me
final, lo
pasa.
que yo siempre le digo en todas las entrevistas, lo que yo creo que más hoy día impacta y que buscamos nosotros con nuestra música es volver a recuperar la empatía. Yo creo que esa es la palabra más correcta. El ser
Claro.
humano debería vibrar con todo el resto de cosas que están en su alrededor. Las otras personas, la naturaleza, los animales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y eso genera que tú seas de por sí un ser empático, o sea, que tengas conexión con el resto de las cosas que están ocurriendo. Eso es más o menos la empatía, ¿cierto? Yo creo que hoy día hay una desconexión absoluta, hay un cable cortado en la empatía. Entonces hoy día gobierna la apatía, que es como si el del frente se está quemando a lo bonzo,
Saco mi teléfono
y
para
te viene
grabarlo.
ni te va, claro, vaya a sacar el teléfono, lo vaya a subir a redes
Es
sociales.
más
Entonces,
fácil subirlo.
pero eso es un entorno durmiente que nos ha mostrado. La televisión, las redes sociales, los políticos, en donde viven mirándose hacia adentro en vez de mirar hacia afuera. Siempre es como mi metro cuadrado, mi entorno, y el resto me importa un pepino. Y los trato como pestes, como lacras, como sobrantes, como personas no gratas, como etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese es como la frase y la raya para la suma es la falta de empatía. Yo creo que mientras más empático es el ser humano, más conexión tiene con su entorno. Es como los niños. Los niños, cuando son muy pequeños, es cuando más empático es el ser humano. Por lo tanto, si se cae un amigo jugando en el jardín, él va a ir y lo va a ayudar y lo va a recoger y va a ir a buscar a su mamá y le va a dar ayuda y atención. Nosotros, cuando vamos creciendo, cuando nos vamos transformando en adultos, y empezamos a adultar, como dicen por ahí, es cuando más apático nos ponemos porque el mundo nos golpea tan fuerte que nos termina transformando en ceros y unos, casi nos programa la cabeza para ser absolutamente apático, de preocuparnos solo del metro cuadrado que tenemos en nuestro entorno y el resto me vale, o sea, no existe.
Y
Sí, claro.
esa desconexión tiene mucho que ver precisamente con lo que hablábamos hace un rato. A mí me parece que el hecho de no tener memoria y de no ver cómo ha sido la historia humana y entender esa historia humana, de comprender la lectura que hacemos de historia, porque claro, en la escuela, en el colegio probablemente había que terminar rápido para pasar el ramo y aprenderme un montón de fechas ridículas y en fin. Pero cuando uno entiende lo que efectivamente ocurrió en la sociedad humana como planeta, no en un país en particular, en la sociedad completa, te das cuenta que es un copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Cada 50 años más o menos se vuelve a repetir lo mismo, pasa exactamente lo mismo.
Ciclo.
Hoy día políticamente, por ejemplo, Latinoamérica está mirando hacia la extrema derecha. De nuevo, lo mismo que pasó en Europa con Hitler y con las mismas historias. Y son los mismos discursos de odio, los mismos discursos de miedo, los mismos discursos que separan y que ponen en el enemigo al extranjero o al inmigrante. Es exactamente lo mismo. Entonces es como, Aburramos,
Y
pero aburramos.
lamentablemente eso no tiene que ver con un color político, tiene que ver con la política en general, con donde
¿Cómo funciona la
existe,
sociedad?
claro, donde existe una falta de vocación tan grande que gobiernan personas que miran más bien con la política de la economía que de la empatía o de generalmente de la vocación. Por eso hay países que están muy desarrollados en eso, porque finalmente sus gobernantes son personas que están ahí por vocación, no están ahí por el dinero. Entonces, países como Suiza, Suecia, Dinamarca, son países que han logrado evolucionar
Ser diferentes.
y que estamos a muchos años luz de eso y que también pasaron por épocas muy tortuosas, muy
Oscuras, por
desordenadas
supuesto.
políticamente para lograr llegar a la estabilidad que tienen hoy. Pero más que nada, yo creo que va de la mano con la empatía, como decía, y la vocación de servicio, que realmente estoy ahí porque yo le busco hacer un bien a la sociedad. No busco llenarme más los bolsillos de dinero o busco financiar a mis empresas para que cuando termine mi mandato sean más millonarias, sino que busco porque en realidad quiero aportarle a la sociedad y quiero dejar mi trabajo, quiero que sea un aporte y un crecimiento a mi ciudad o a mi país, ¿cierto? Y hoy día en países como Suiza tú ves que el ministro del deporte es un ex medallista olímpico, ves que el ministro de justicia es un ex abogado de derechos humanos, ves que el ministro de, no sé. Y así, cada uno tiene su rol muy demarcado y lo ve desde un punto de vista de la vocación, donde los sueldos no son gigantes, utilizan el transporte público los ministros. O sea, hay otro parangón de funcionamiento político. Yo creo que en la medida en que nosotros, ojalá, nos pudiésemos ir acercando a eso, podríamos encontrar cierto equilibrio. Pero hoy día es todo visto desde el punto de vista de la economía. Mientras más gana dinero el país, estamos mejor. Y el resto
Exacto.
existe.
Y
No hay nada.
los que toman decisiones finalmente son personas que más bien están abocados a tirarle mierda al que piensa distinto al
Y
otro
bueno,
lado
en eso
que
estamos
a
ahora
querer
mismo.
proponer algo que valga la pena. Entonces, al final vemos un enfrentamiento entre un lado y otro constantemente, de nuevo, la misma historia que se repite.
No,
No, que tú eres una mierda. No, tú eres una mierda. No,
no, no,
espérate, tú
aquí.
dijiste que te... Y al final, y bueno, ¿y qué es lo que va a quedar? Gane el que gane. La misma basura, pero de
Pero
un color distinto.
eso es la única manera de controlarlo, educando a las personas, educándose uno
Claro,
mismo. Es la
no, no,
única manera.
a mí me da risa. Yo estoy en contra de los concursos de belleza. De verdad, hace 30 años dejé de ver concursos de belleza. Yo siempre les dije que eran concursos de ganado, con todo respeto para las damas que deciden incluirse. Y esto que estamos viviendo en el Miss México, Miss Universo, que ahora resultó que una mexicana ganó el Miss Universo. Aquí en México toda la campaña es que compró el trofeo. O sea, no están hablando si está bonita, si es guapa, si es inteligente, nada. Su papá pagó y ganó. Y dio una
Bueno,
concesión y ganó.
pero
O sea, toda
la
la
verdad que
campaña.
no me llama la atención. Es más bien, yo
Toda
creo
la
que
campaña que hay ahorita no es el mérito, es el de...
ah,
Sí,
pero eso pasa en muchas índoles de cosas. O sea, el que tiene más dinero hoy día compra el mundo y eso es una realidad. Eso es así. O
te
sea,
digo, pero ahorita aquí no están hablando si es guapa, si es inteligente, no, están hablando que el papá le compró
sí.
el título. Pero
Título.
bueno, pero nosotros vamos a regresar a ver a los ancestros. Yo creo que inclusive ustedes, no sé, espero no equivocarme, pero parte de por ejemplo, en la canción Ancestros, que hablan precisamente de esto, pues ustedes tienen a su señor padre ahí colaborando en esta canción
Así es,
para que
con
sea
mucha
también, que
honra.
diga, sí estamos con nuestros ancestros y está luego, luego en primer línea el que está arribita de nosotros, ¿no? En este caso, su señor padre Ricardo, que es el que está en esta canción, que es precisamente respetando esto, el que nos enseñó y nos educó y nos llevó por ese camino de la música, y que ya que inclusive ahí lo tienen en esta canción y que le sigue marcando ese camino. Muy bueno de la música, ¿no? Y de recordar todo lo que tienen en el país.
Sí, sin duda, fue un honor contar con mi padre en la canción. El recuerdo que lo conversamos con Pablo en algún minuto cuando dijimos, bueno, ¿por qué no pensamos en alguien que nos acompañe aquí en esta canción? En fin. Y se nos ocurrió hablar con papá y fue como, ojalá quiera, porque sé que ojalá le den ganas, porque hay una propuesta musical muy diferente a lo que él hacía
A lo que él, ¿no?
folclóricamente.
A lo de él.
Técnicamente hablando, incluso había que pasar escollos que para un músico que viene de la época antigua, donde todo se grababa en cuatro tracks y todos juntos y de una, y si se equivocan había que ir todo atrás de nuevo y volver a grabar la canción
Sí,
completa.
claro.
Entonces, claro, cuando le hablamos a mi papá, primero dijo, claro, feliz, encantado, y eso nos llenó de orgullo y fue muy bonito. Y luego hubo un desafío porque, como te digo, las canciones que tocamos tienen una base que, para los músicos, los que saben, una rítmica, un clic que va dictando una rítmica que te obliga a ir cantando encima un poco de esa rítmica como para no desarmar todo lo que viene adelante. Cosa que no se utilizaba en la época en que mi padre grababa, pues él grababa absolutamente libre. Yo recuerdo haber sido pequeño y estar hasta las 3, 4 de la mañana en un estudio, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, y hacían toma y retoma y retoma hasta que la canción quedaba perfecta. Entonces, claro, fue divertido porque costó que se calzara con nosotros, en fin, y fue todo un trabajo ahí, como de conversar con él, nos reímos mucho, estuvo muy bonito. Y sí, siento o sea, me siento muy honrado de poder decir que tenemos una canción con mi padre que va a perdurar en el tiempo, incluso más allá que nosotros. Y eso lo hace muy, muy válido para mí. Creo que es que sin duda que es el primer ídolo que tuvimos, tanto Pablo como yo, imagino que interpreto lo que él piensa también. El primer ídolo y el más grande de los ídolos que hemos tenido en la música siempre.
Sí, y ahí lo tienen en estos ancestros, el ancestro en primera línea directa lo tienen ahí luego, luego. Y ahorita, bueno, ahora están obviamente recién ya el disco completo, van a hacer presentaciones, ¿dónde van a andar para darle seguimiento?
Sí, estamos con esta división un poco entre Pablo y yo. Pablo está en Chile en este momento, yo estoy acá en Ciudad de México. Como tú bien dijiste hace un momento, hemos decidido desarrollar el trabajo artístico acá en México, precisamente porque es la plataforma y hay muchísima más gente escuchando. Obviamente es un lugar donde si a uno le va bien, le puede ir bien en cualquier parte, digamos, porque aquí es donde se cuela primero lo que llega, ¿no? Aquí son ustedes los que toman la decisión de qué debe ir y qué no, en Latinoamérica al menos. Entonces, bueno, tenemos un montón de fechas en las cuales hemos estado trabajando con músicos mexicanos que se han ido sumando al proyecto, y en este caso en particular yo voy a hacer una, dos, tres, cinco fechas más sin Pablo, pero Pablo regresa, esperamos, a principios del próximo año. Estamos intentando de que todas las fechas más grandes o más trascendentes, los festivales, las ferias, en fin, sean ambos tocando en vivo. Sin embargo, tenemos también una salvedad tecnológica ahí que hace que Pablo esté igual en los shows. Es muy divertido, ¿eh? Porque si lo van a ver en vivo se van a dar cuenta. Pablo aparece en las visuales cantando conmigo exactamente la misma canción al mismo tiempo junto con estos músicos mexicanos que nos acompañan. Entonces, no es que desaparezca de la banda, sino que más bien es un aparecido en las pantallas.
Eso, no, 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 y está bien, ¿no? Eso es perfecto. Pues nosotros, por favor, mándenos las fechas. Nosotros empezamos a publicarlas, a avisarles, diciendo, a ver, mañana en tal lugar va a ser
Sí,
esto
de
para
hecho
que.
mañana estamos en, ayúdame, mañana León,
León.
estamos en León. Pasado mañana, el sábado, estamos en Zacatecas. Luego el 4 de diciembre, que es la semana que viene, el día jueves, estamos en Toluca, en Foro Landó. Luego el 5, el viernes, estamos en Cuautitlán Izcalli. Y el 6, el sábado, estamos en Doppler, en Texcoco nuevamente. Todas estas fechas son junto a Nunca Jamás, la banda que nos ha apadrinado, diría yo, o regalado más bien muy cariñosamente la opción de abrir sus shows, lo cual para nosotros ha sido increíble, de verdad estamos muy, muy agradecidos. Además de músicos, son unas personas a todo trapo, como decimos en Chile, son realmente maravillosas, seres humanos muy lindos, tanto su equipo técnico como ellos.
Muy
Entonces,
buenas
bueno,
personas.
estamos en ese trabajo. Con Pablo ya hemos hecho por lo menos 6 fechas de este año juntos, ¿no, Pablo, con Nunca Jamás?
¿Más?
¿Más? No, pero ambos, tocando ambos.
¿Solo las con Nunca Jamás o
Sí,
todas?
solo con Nunca Jamás hicimos
Como
seis
ocho
juntos,
o seis.
ocho juntos, sí. Más los festivales, la Feria del Caballo, en fin, en la Feria de San Marcos, estuvimos en Quimera, en el Festival Quimera. Hemos estado recorriendo algo así como 28 fechas en el año, llevamos desde abril hasta ahora. Así que seguimos sonando, los invitamos a que vayan a alguna de estas que vienen. Seguimos armando más festivales, más cosas van apareciendo en el camino, así que eso, pues, encantado de que se aparezcan por ahí.
Gracias, ¿no? Y por favor, las redes sociales para que la gente entre, algunos, obviamente los que ya lo siguen las tienen, pero para los nuevos fans.
Todos los que están escuchando, nuestras redes sociales son Los Desaparecidos Oficial, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Instagram, Facebook, TikTok. Nos encuentran en todas como Los Desaparecidos Oficial y pueden hablar con nosotros ahí porque generalmente somos nosotros los que nos encanta conversar con la gente que nos escribe. Así que si nos escriben, les damos respuestas rapidito.
Perfecto.
Corazón.
No, 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 muy perfecto, perfecto. Amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto los desaparecidos, con todos sus ancestros y toda esa esencia andina que ellos nos presentan a través del rock. Y pues nosotros encantados, de verdad, José, Pablo.
Muchas gracias.
Es un
Muchas gracias,
agasajo
tocayo.
poder platicar con ustedes y dejamos la puerta abierta para platicar más adelante y que nos sigan diciendo, al menos ya nos dijiste estas fechas, si mal no recuerdo, primero es León, luego es mañana León, luego pasado mañana Zacatecas, luego el jueves 4 es en Toluca, luego en Cuautitlán Izcalli y en Texcoco.
Cerramos en Texcoco, tal
En
cual.
Texcoco.
Buena
Ay,
memoria. Muy
gracias.
bien.
No, no, o sea,
Memoria de
todavía sigue
periodista.
funcionando, la ardilla sigue pensando, pero de todos modos las vamos a ir publicando y pues muchas
Muchas
gracias. Un
gracias.
mensaje para nuestros radioescuchas, José, por favor.
Bueno, nada, dar las gracias a ti, Rock, por recibirnos una vez más. Espero que disfruten de nuestra música, que se hagan presente con nosotros. Estamos, como dice Pablo, siempre detrás de todo lo que ocurre en nuestras redes, así que no tengan miedo de escribir, de decir lo que piensan, lo que opinan, si están de acuerdo, sino qué sienten de las canciones. Me encantaría escuchar eso de las personas que están al otro lado. Nos encanta saber qué les producen estas canciones, qué les llama la atención, esto que estuvimos hablando hace poco, ¿no? De qué interpretan con lo que están escuchando. Así que
Claro que
eso,
sí.
ese es mi mensaje.
Pablo,
Gracias.
¿algún mensaje?
Nada, agradecido infinitamente de la entrevista, un placer conversar contigo y espero que vayan a las fechas que vienen, los esperamos allá y se vienen muchas más en México, así que esperamos que la Tribu del Sol, que es nuestra familia que nos sigue en México y en toda Latinoamérica, agrande cada día más. Un gran abrazo.
Muchas gracias. Gracias, amigos, amigos, recuerden. Como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo. Gracias, José. Gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta pronto.
Chao,
Gracias,
gracias.
José. Bye.
adiós.